Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, a las 16 horas, como siempre, suponiendo y confiando en que ustedes están del otro lado oyendo el programa de hoy. El programa de hoy es un programa tranqui. Los últimos han sido un poco llenos de información, que nunca nos alcanzaba el tiempo. El de hoy es más tranqui porque me acompaña el señor Francisco Pacheco, escritor. Y el resto del programa, sobre la última parte del programa, les voy a contar algunas de las efemérides importantes que hubo esta semana relacionada con lo naval, lo fluvial y el deporte. Así que, en este momento, bienvenido Francisco.
Buenas tardes, Beatriz. Un gusto estar acá en Amadeus, en tu programa Bitácora. Placer enorme.
Y bueno, Francisco está acá para presentarnos su libro, un libro que, según leí por ahí, dicen que revoluciona la literatura latinoamericana, que es un enfoque nuevo y totalmente desconocido de lo que es la literatura latinoamericana, latinoamericana sí. Actual. La cruz y la lluvia.
La cruz y la lluvia.
Pero antes de contarnos del libro, ¿por qué no nos contás un poquitito cómo llegaste vos a la escritura? Porque sabés que acá, como te decía, tenemos esta columna de las artes y el mar,
sí,
donde los artistas que vienen nos cuentan cómo llegan también a escribir, o en tu caso a escribir, de qué manera se han llegado a relacionar con el mar en su obra. Si el mar tuvo algo que ver, si los motivó el río, el mar, ¿no? Lo que fuera. En tu obra sé que tiene una parte importante el río, por lo menos.
Sí, vos sabés que es cierto, Beatriz, y capaz que viene todo de muy lejos, ¿no? Porque en realidad desde la familia, mi papá, bueno, ya mis padres fallecidos, había sido marino mercante y viajó por todo el mundo. Prácticamente no hubo lugar en la tierra que no haya conocido. Por todos lados, hacia la línea a Yokohama en Japón, al Mar Báltico, Alaska, Centroamérica, Golfo de México, a Libia, a Sudáfrica. Bueno, realmente un hombre que recorrió el mundo, pero como nadie, siempre arriba de los barcos. Y claro, y todas las experiencias en casa eran eso, las anécdotas, contarte de las tormentas, los distintos buques, con cómo se encontraban en medio del Océano Índico, del Pacífico, hasta habían llegado en alguna ocasión con un barco mercante sueco para el que él trabajaba, habían creo que rescatado unos náufragos, me había dicho, así que bueno, todo eso, a quien es chico y sigue con pasión esas historias, te engancha de alguna forma, ¿no? Y después, bueno, sí, como todo chico, viste, con el devenir de la tele, esos programas que eran Investigador Submarino, Flipper y demás, entonces, bueno, siempre me encantó el buceo, la natación. Siempre hacía con mis hermanos en el club alemán de Quilmes natación, y bueno, y el agua es algo que me llama, que me apasiona, es algo que...
O sea, que el mar siempre. Ya lo traes,
sí,
de cuna.
Sí, sí, siempre.
Ya está integrado a tu
siempre, sí, sí,
ser.
Sí. Y después, bueno, sí, la literatura marítima, imagínate, Conrad, Melville, bueno, Moby Dick, ese tipo de obras, bueno, que siempre me engancharon, Robinson Crusoe. Así que imagínate. Y después, bueno, viene la parte de historia, pues bueno, soy de profesión abogado y también, bueno, investigador histórico, porque bueno, me apasionó tanto la parte histórica que desde chico me puse a investigar los distintos siniestros marítimos. O sea, siempre me encantó saber, bueno, todo el devenir del comercio colonial. El periodo, ponele, de 1620, 1780 y demás, entre, bueno, España y Portugal, con América y con Asia, ¿no? Entonces, en esa investigación, tanto acá en el Archivo General de la Nación de Argentina, en Río de Janeiro, o correspondiéndome con el Archivo de Indias en Sevilla, o la Torre de Tombo en Lisboa, bueno, fui adquiriendo microfilms, copias de mapas de la época, manifiestos, legajos que, bueno, realmente muy pocos historiadores tuvieron el privilegio de tenerlo en sus manos, ¿no?
Entonces tu obra, siendo una novela, uh-huh, tiene mucho de realidad histórica, o sea, está basada, sí, en hechos históricos,
sí,
no es
cual.
Una fantasía absoluta.
No. De la base, evidentemente real, son hechos reales, novelados en algunos temas que tienen que ver, bueno, con... La novela trata de muchos temas, pero bueno, todos en ese ámbito, o sea, esclavitud, poder eclesiástico, habla también en forma directa de la expulsión de los jesuitas de América, varios puntos, ¿no? Entonces, bueno, busca entrelazar más que nada, bueno, todas esas historias, esos hechos, pero bueno, también darle voz a los silenciados, ¿no? A los oprimidos, porque bueno, la conquista española no dejó de ser así, a ver, para muchos era una epopeya, sangre y fuego, pero bueno, para otros también, bueno, lo ven con ojos críticos, ¿no? O sea, sobre todo el tema del expolio, que yo hago una referencia también tangencial en la novela en cuanto a... Hay un capítulo interesante de uno de los personajes donde se hace también esas preguntas y dice, bueno, ¿de quién es el oro? ¿A quién le pertenece el oro y la plata que se llevaban los navíos? O sea, son de la corona, le pertenecen al armador, al gobernador, ¿a quién? O realmente a los oprimidos, a los que murieron para sacarlo de las minas, ¿no? Entonces, bueno, tiene todo un trasfondo psicológico, ¿no? Son preguntas que, bueno, uno sería bueno poder responderlas en algún punto, ¿no?
De alguna manera, supongo que las irás respondiendo a lo largo de tu novela.
Sí, tal cual.
Si te las haces, las vas a contestar de alguna manera en la novela.
Sí, la novela es algo que me vino solo, ya te digo que es algo que nació de una necesidad de contar quizás básicamente las voces silenciadas, porque la historia del Río de la Plata es tan pero tan rica, y me doy cuenta que, bueno, en todas esas investigaciones en los distintos archivos, muy poca gente realmente la investiga en profundidad. O sea, yo muchas veces me veía sorprendido en pedir legajos coloniales de 1600 y pico, 1750 o lo que fuera, son legajos en por lo general de 400 fojas, 500 fojas, y bueno, los distintos archivos, tanto en Río de Janeiro, en Lima, en Buenos Aires o en Montevideo, tienen un registro minucioso de quiénes son los catedráticos o estudiosos que lo piden y para qué, si es para una investigación privada, para un libro, lo que fuera, ¿no? Y había legajos donde prácticamente era el único que lo había pedido, o me encontraba firmas de gente súper importante como Torres Revelo, Tau Anzoátegui o los grandes historiadores navales, ¿no es cierto?, que fueron los únicos, capaz que en la década del 60, del 70 hasta el 80, que pidieron ese mismo legajo, y a partir de 1980 nadie más lo solicitó, salvo yo.
Claro,
¿no?
Lamentablemente es cierto, ¿no? O sea, en la parte de historia hay mucho copia y pegue, mucho copio y pego y copio. En lugar de ir a los archivos, claro. O sea, como decís vos, fueron los primeros a los archivos y el resto copia y pega.
Exacto.
Lamentablemente, ¿no? Porque es interesante que se siguiera investigando. Hay, por supuesto, grandes historiadores que lo hacen, que investigan, pero bueno, también hubo muchos que se han dedicado a eso.
Por supuesto.
Y en tu caso, ¿qué ibas a empezar? Me contabas. Por hacer un libro de historia y decidiste que era más divertido y más entretenida una novela. Y me parece genial.
Eso quizás fue comentario de un personaje así importante del mundo editorial, que me dijo, a ver, querés que esto se difunda y se te lea, cambia totalmente el enfoque. Claro. Porque hoy en día y cada vez menos la gente no tiene la costumbre de leer y buscan, bueno, lecturas así de pasatiempo, así muy rápida, muy light, ¿no? Entonces, bueno, es un estilo que no va con lo mío, que es, bueno, una investigación histórica que busca bucear en los personajes, en sus vivencias, en sus sufrimientos y en un montón de cosas que tienen que ver con lo profundo, ¿no? No, para nada superficial, ¿no?
No, pero desde el enfoque de una novela histórica. Sí, como sí, decíamos sí. Al principio, cuando hablábamos antes del programa, son públicos diferentes y exacto, objetivos diferentes.
Exacto.
El libro de historia va para el que le interesa el tema, sea o no historiador, pero aquel que le interesa saber la historia del momento. Una novela histórica es para el gran público.
Exacto, sí, sí. Y en realidad, bueno, La Cruz y la Lluvia, como te había contado al inicio, en la charla previa que tuve, bueno, nació en la pandemia, ¿no? En esos años que prácticamente año y medio que estuvimos
encerrado,
sin salir, encerrados. Y bueno,
como ahora vas a empezar a hablar de tu libro y en nuestro programa, vamos a la primera canción.
Corre el río lentamente, con la misma magia de todos los días. Y amanece sobre el agua y la tierra, con un guiño de sol sobre la isla. Preparado el corazón, también la mente, ojos fijos en la meta aún lejana, y encarando con la proa la corriente, comenzando la aventura en la mañana. La vida vas remando, sabiendo que por siempre hay que remar, navegando con la vida hacia el futuro, dale pala, todavía hay que llegar. Se hunde el remo, romperá con su fuerza, mientras tanto el timonel guía la danza, una estela va marcando lo pasado y el remero quiebra el viento con la espalda. Qué placer es el volar sobre las olas, ir cortando las tormentas con la proa, con la imagen de Alberto que lo anima, vuela el bote, vuela el alma en la brisa. Sabiendo que por siempre hay que remar, navegando con la vida hacia el futuro, dale pala, dale pala. Remero, remando.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos ahora sí con tu libro. Contanos.
El libro ya, a ver, como comenté, nació en la pandemia, en ese parate tan grande, y bueno, tenía esa necesidad, ¿no? De todo lo que había vivenciado, aprendido y investigado en los distintos archivos, me dio la pauta de que había un montón de historias tan, pero tan ricas que nadie las contaba. O sea, quedaban prácticamente en el olvido, ¿no? Entonces era una forma de que salgan a la luz. Y desde el punto de vista marítimo, al ser apasionado y bastante experto en todo lo que fueran los naufragios coloniales, siempre me apasionó lo que pasó con Nuestra Señora de la Luz. Ahí se enfoca en ese año la novela, en 1752, en Montevideo, un barco que tuvo muchísimas idas y venidas, ¿no? Porque, bueno, originalmente era un navío portugués, pero fletado para la corona española, para llevar caudales, ¿no es cierto? Entonces habían hecho la primera amonedación en la seca de Santiago de Chile en 1750. Y bueno, todas esas monedas que eran de oro, de 8 escudos y 4 escudos, habían sido remitidos a Buenos Aires, y desde Buenos Aires fueron cargados en las bodegas de Nuestra Señora de la Luz. Y también, bueno, por distintos trámites burocráticos, falta de permisos, y también, bueno, había también, como diría, una saga de contrabando que era típica acá en el Río de la Plata, con, bueno, la colonia de Sacramento,
¿qué año me dijiste?
¿No? 1752. No, 52.
El puerto de Buenos Aires no estaba habilitado todavía para el comercio.
Exactamente.
Porque no estaba el virreinato del Río de la Plata. Eran permisos, eran navíos de permiso los que podían salir o partir del puerto de Buenos Aires. Y si no, eran contrabando.
Exactamente.
Si no eran navíos de permiso, eran contrabando. Porque eran contrabando. Todavía el virreinato no había sido creado, o sea que Buenos Aires no tenía habilitación de puerto.
Exactamente. Y eso fue lo que hizo que, bueno, mucha corrupción colonial, bueno, metiera sus manos en la carga del navío, lo llenara de una sobrecarga importante. Tuvo que recalar durante muchísimos meses en Montevideo hasta que vino julio de 1752 y una tormenta de aquellas monstruosas, ¿viste? Esas tormentas que duraban capaz que 3, 4, 5 días con una intensidad infernal y que no amaina ni el mar ni la furia del viento, y le tocó justamente padecerlo en la Nuestra Señora de la Luz, ¿no? Entonces, bueno, es como que la columna vertebral del libro, que se llama La Cruz y la Lluvia, relata lo que ocurrió con ese naufragio, pero con todos los personajes que están emparentados o ligados a él, al naufragio, ¿no? Es como un ir y venir entre tiempos, porque hay dos tiempos fundamentales en lo que es el desarrollo de la novela, 1752 y 1779. En 1752 hay uno de los personajes más importantes, que es un sacerdote, el padre Anselmo, el cura oficial de la iglesia de la Merced de Montevideo, y él es el que se encarga de bendecir a los distintos viajeros cuando emprenden el regreso a España y demás, y bueno, y tiene mucha preeminencia en la novela y en la trama, ¿no? Pero bueno, en paralelo también, en el mismo momento en que el barco naufraga, nace uno de los personajes, que es Marco Galván. Marco Galván es el hijo del asentista. En realidad, José Galván, su padre, fue el... esto es real, ¿no es cierto? No es un nombre inventado. En el gobernador Viana, en su momento, había encargado, a partir del naufragio de la Luz con todos sus caudales, intentar el rescate. ¿Por qué? Porque, bueno, la corona española, bueno, en sus arcas vacías necesitaba
ese oro y plata.
Exactamente,
que venían de América.
Lo necesitaba para financiar sus movimientos en Europa, sus guerras y demás, ¿no? Y el manejo de la corte. Entonces, bueno, tenían esa costumbre donde había posibilidades, a ver, rudimentarias, porque, bueno, era técnicamente era bastante difícil, más rescatar efectos hundidos o desperdigados en un fondo que, si bien, bueno, no es muy profundo, porque el Río de la Plata tiene una profundidad media de 5, 6 o 7 metros en algunos tramos, otros muchísimo menos, pero bueno, lo que no ayudaba a la labor de esos buzos ascientistas era la falta de visibilidad. O sea,
además estamos hablando del siglo XVIII.
Sí, siglo XVIII.
No había tecnología, ¿no?
No había...
Para hacerlo era todo a pulmón aire del hombre.
Diste la tecla, Beatriz, no había ni máscaras de buceo, ni botellones de oxígeno.
Se largaban al agua y a respirar.
Y tenían también, ¿sabes qué? Bastantes técnicas que en la novela se describen, que es untarse el cuerpo antes de cada inmersión con grasa vacuna, que eso les daba como una capa de protección, y la otra, que era la más común y habitual, era la ingesta de aguardiente. antes de cada buceo, los buzos, no sé, medio litro de aguardiente uh-huh. y al fondo, ¿no? Y muchas veces para llegar más rápido a lo que es el fondo del río, tenían unas piedras bastante pesadas que se las directamente las agarraban, se las ponían en el pecho y se sumergían con ellas, o directamente se las ataban a la cintura y se arrojaban como para llegar, y después las desprendían y las soltaban. O eran técnicas, a ver, rudimentarias, pero en algún punto efectivas, porque José Galván, por encargo del gobernador Viana, junto, no era un grupo grande, salían con dos o tres lanchones, cuatro o cinco buzos nativos que lo ayudaban, y habían rescatado bastante de los caudales de la Luz en su momento, ¿no? En prácticamente desde 1752, julio, que naufragó, hasta el año 71 estuvieron sacando efectos, ¿no? Lo que pasa es que también, a ver, Nuestra Señora de la Luz tuvo las características del naufragio, fueron bastante particulares, en el sentido que la tormenta, al estar, bueno, fondeado en la noche del 2 de julio del 52 en la bahía de Montevideo, la intensidad del viento y del oleaje hizo que garreara. Técnicamente, bueno, eso es algo marinero, náutico, pero garrear un ancla es que el ancla se desprende de su sostén en el fondo, que es conchilla o arena, y bueno, o directamente se corta, y ya sin el alivio, ancla, claro, el barco está a merced.
Queda a la deriva.
Queda totalmente a la deriva, lo arrastra el oleaje a lo que fuera, ¿no?
Claro.
Y en este caso lo fue llevando hacia el este de Montevideo, como para la para el encuentro del río La Plata con el mar, y en distintos puntos bajos, que son restingas de piedra laja, fue tocando, fue abriendo
su casco.
Sí, en realidad primero la quilla se rompió,
claro,
y después sí
se perdían las cosas.
Exactamente, y las distintas cuadernas que son las que sostienen el casco se fueron desintegrando, entrando el mar, y bueno, tenía en su momento era un barco grande, tres cubiertas, y de pronto capaz que en ese ímpetu del oleaje toda una primera cubierta se desprende y se va a la deriva, y el resto del casco sigue algo junto y sigue derivando, ¿no? Entonces, en una superficie enorme, de muchísimas leguas de distancia, fueron apareciendo restos físicos y también cuerpos humanos, ¿no? Que eso fue lo más trágico, porque no se salvaron ni tripulantes ni pasajeros, que estaban prácticamente arriba del barco a punto de salir en regreso a España, ¿no?
O sea, ahora, tus personajes, ¿son todos personajes reales o tenés personajes aleatorios para completar la historia?
Qué linda pregunta esa, ¿no? Los personajes, para mí, como autor, son muy entrañables, ¿no?
No, pero reales, pero, en sentido, personajes históricos, los que vos inventaste porque necesitabas para tu historia.
Son basados en hechos históricos, como ser Marco Galván, el protagonista, realmente sí fue uno de los hijos de José Galván, intervino en esas campañas hasta el año 71, 1771, con su padre José Galván. Entonces él sí es un personaje real. Y después, bueno, la chiquita que muere, no, bueno, es uno de los nombres de la lista de fallecidos que, bueno, uno le dio vida, ¿no es cierto?
Claro.
Pero una chiquita que volvía con su madre o con sus padres a España y, bueno, tuvo la desgracia de fallecer junto con su familia. El cura tiene otro nombre, pero en realidad en los distintos archivos había encontrado también en ese periodo y en relación con Nuestra Señora a la Luz, manifiestos y denuncias en contra también del abuso eclesiástico, ¿no? Entonces de ahí viene un poquito el personaje ese tan fuerte desde lo psicológico, que es el padre Anselmo, ¿no? O sea, viene de ahí, el nombre no es real, pero bueno, todo lo que se denunciaba,
pues digo, los personajes hay pocos que son históricos,
sí.
Lo que sí son personajes de la época.
Exactamente. Exactamente, sí, todos.
Adaptados a tu obra.
Todos, lo mismo que...
Son de la época, lógico, sí. Pero no son históricos que uno los pueda identificar.
No.
Sacando al dos o tres.
Dos o tres, o de pronto, no sé, también había una curandera famosa en esa época que no tenía ese nombre y, bueno, yo la bauticé Doña Paca.
También.
Que era, bueno, hija de esclavos de Brasil, negra ella, que, bueno... creía quizás más en Iemanjá que en el dios católico, pero bueno, pero tenía esa mezcla y era una referencia.
Era la fusión de lo católico con lo nativo,
sí,
con lo tradicional,
sí.
En ese caso con lo africano.
Con lo,
¿no?,
africano,
o
sí,
sea, esa mezcla que se da justamente, sí, en América Latina, que no se da en América del Norte.
Exactamente.
Lo tenemos exclusivo de nuestra América Latina, esa fusión entre lo tradicional y nativo y lo que venía de acá, o lo que se agregó con los esclavos, uh-huh, más la religión católica, ¿no? Por ejemplo, como toda la parte cultural que se fusionó.
Claro, como el candomblé también y demás, porque, bueno, venía mucho la compañía del asiento, que era la compañía esclavista, traían...
Y sobre todo a Portugal.
Sí, exactamente, tal cual. Los portugueses eran bravísimos en ese tráfico, y acá Río de la Plata venían muchos de la zona de lo que es actualmente Laos y Guinea. Del Golfo de Guinea, prácticamente, o sea, venían muchísimos. Y bueno, y eran totalmente, bueno, ya te decía, silenciados, maltratados, todos morían jóvenes, o sea, la verdad que era una época colonial.
Eran esclavos.
Sí, pero...
No,
pero
digo, aunque suene mal, digo, sí, eran, sí, esclavos, sí, sí, y sí, lamentablemente, sí, el esclavo era una propiedad.
Bueno,
esa era la calidad de esclavo, ¿no?
¿Sabes qué, Beatriz?
Y eso que, bueno, en el Río de la Plata, en la parte nuestra, dentro de todo, el esclavo tenía, sobre todo en Buenos Aires, tenía más funciones familiares que de trabajo, como,
sí,
podía ser en Brasil o en Colonia del Sacramento, donde era un peón.
Sí, tal cual.
Que
tal
trabajaba
cual
para los cultivos.
No, no solamente eso, sino también violentado físicamente,
claro,
o sea, a punta de látigo, ¿no? Claro. Como podían hacer en las colonias de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Era bastante parecido. Acá en Buenos Aires quizás a la mujer esclava se la trataba un poquito mejor si caía en una buena familia.
Claro,
¿no?
Porque acá, por eso digo, el esclavo, sí, en Buenos, sí, Aires en general era... Iba a una familia.
Claro,
a trabajar,
tal cual,
a una familia.
A servir,
no iba
a una familia.
Hacienda, porque no había
a servir
haciendas
una familia
en Buenos Aires.
Exactamente. Y eso, bueno, hacía una diferencia. Y lo otro que te decía, que, bueno, básicamente la novela tiene que ver con eso, con contar esa historia tan trágica y fuerte del Río de la Plata en el siglo XVIII. Y, bueno, y hay siempre una pregunta que me daba vueltas en la cabeza cuando investigaba. Digo, ¿cómo contar, para que no se pierda la memoria, de lo que es el agua que arrasa con todo? El agua no solamente sepultó al navío, sino también sepultó a las personas, a sus vidas, a sus haciendas, su memoria, ¿no? Entonces,
claro,
todo eso se perdió y nadie más desde aquellos años volvió a hablar de ellos. Entonces, como darle de vuelta una
vida,
nueva voz. Y...
Vamos a nuestra segunda canción.
Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos, que en tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa, ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte, como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente, cuando me voy a la provincia de Entre Ríos. En canción te lo digo,
Paraná, río querido.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, antes de continuar con este interesante tema de la cruz y la lluvia, quería contarles que la primera canción que pusimos en el programa, Vuela el alma, era en homenaje a Alberto de Midi. ¿Por qué homenaje a Alberto de Midi? Porque el 2 de septiembre de 1972, Alberto de Midi logra su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich. O sea, tiene su gran desarrollo, su premio, la medalla argentina en remo. Entonces, por eso pasamos este Vuela el alma, que es la canción en su homenaje. De Midi llega a los Juegos Olímpicos con 28 años de edad, en la plenitud de su carrera. Había salido cuarto en los Juegos anteriores, en los Juegos de Tokio, y medalla de bronce en México. Era el favorito para ganar el oro en la carrera del single Skull. La regata final se corrió el 2 de septiembre. Despertó una gran expectativa en la Argentina, fue transmitida por televisión en directo, y en medio de la transmisión, la conexión del satélite, estamos hablando de 1972, la conexión del satélite se corta, así que el final de la carrera en la Argentina no se pudo ver. Pero de todas maneras, De Midi saca su medalla de plata, por eso la canción. Otro de los acontecimientos de esta semana, el 3 de septiembre de 1933, o el día 3 de septiembre, es el día del submarinista argentino. Nosotros hemos entrevistado y conocido, y conocemos a muchos submarinistas navales. Los hemos visto como veteranos de la Guerra de Malvinas, muchos de ellos. Y el día, entonces, ¿por qué el 3 de septiembre es el día del submarinista? Porque llega en 1933 a la base naval Mar del Plata el guardacosta General Belgrano, para servir de buque madre a los submarinos que había adquirido la Argentina y llegaban a nuestro país. En tal fecha, entonces, se inician las actividades de la base naval Mar del Plata y por eso será el Día del Submarinista. El otro de los acontecimientos de esta semana, otro de los temas lindos para una novela, aunque hay algunas, pero alguna buena habría que hacerla. 4 de septiembre de 1817. La fragata La Argentina, al mando del capitán Bullard, arriba al puerto de Tamatahue, en la isla de Madagascar, en su vuelta al mundo, esa primera vuelta al mundo argentina. Y allí había cuatro buques que se dedicaban al comercio de esclavos. Y una de las pautas y órdenes que tenía Bullard, como ya lo hemos tratado en el programa, era liberar a los esclavos que encontrara en su camino y llevarlos a puerto seguro. Entonces, en ese puerto, él encuentra cuatro buques de comercio de esclavos, los libera y les pide, o sea, los libera porque según él, en su patria, estamos hablando de un francés, que dice en su patria, que sería la República Argentina, se había prohibido ya la esclavitud. Porque, como sabemos, 1813 desaparece la de los nacidos, claro, se abolió la esclavitud de los nacidos a partir de 30 de enero. Así que ese es otro de los temas. El viaje de Bullard de la vuelta al mundo. Y dicho de paso, recordemos que el primer marino argentino en dar la vuelta al mundo es nuestro alma mater, que es Tomás Espora. Porque como siempre lo digo y se los cuento a ustedes, sí, el programa este nace en el 18 de septiembre, en ese momento, porque era viernes, en homenaje a Tomás Espora.
Qué bien.
cuyo día de nacimiento es el 19 de septiembre. Y este mes, que estamos con el marino del mes, porque hemos implementado el marino del mes. Uh-huh. Y eso significa que cualquiera de nuestros oyentes que sepa de algún lugar, donde vive, en su país, en su pueblo, en su ciudad, o que haya ido de vacaciones y se haya encontrado con algún homenaje, alguna calle, alguna plaza, alguna escuela, lo que fuera, sobre, en este caso, Tomás Espora, porque en agosto fue Nicolás Jorge, uh-huh, en septiembre es Tomás Espora, se comunica con nosotros y nos pasa la información que, como les dije, para fin de año sortearemos algunos libros para todos los que nos traen información. Y de Tomás Espora tenemos dos ya. Mabel de Liniers nos comunica que en Liniers, ya lo sabíamos, pero no lo... es nuevo para el público, hay una escuela secundaria que es Tomás Espora. Y en Ramos Mejía, según Gabriela, hay una calle que es Tomás Espora. Así que espero que nuestros oyentes se vayan durante este mes pasándonos información sobre Tomás Espora. Otro dato que nos dieron sobre Jorge antes de terminar agosto, César nos informa que hubo en su momento un grupo scout que tenía como nombre Jorge, en homenaje a Nicolás Jorge. Había otro que era Spiro y otro que era Brown. Entonces, oyentes, los estamos esperando que nos comuniquen a ver cuándo sabemos qué encontraron sobre Tomás Espora en su lugar de origen o en donde hayan ido a pasear, no interesa. Y la última información que vamos a dar es el 6 de septiembre, sería mañana, se nos pasa la semana, pero no importa, el 6 de septiembre de 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata le entrega al almirante Brown, por su brillante acción en la campaña de Montevideo, como propiedad y premio la fragata Hércules. O sea, esa famosa fragata que Brown comandó durante la campaña del 14, Martín García, Montevideo, claro, bueno, pasa a ser propiedad de Brown como premio a los méritos y a las acciones realizadas en 1814. Que sabemos, y como lo decimos siempre, libera el Río de la Plata, ya que estamos hablando del Río de la Plata, del poderío español. Y aunque se enojen los sanmartinianos, pues yo lo digo siempre, si no hubiera Brown ganado y derrotado a los españoles en Montevideo, San Martín hubiera tenido que esperar para su campaña libertadora. Uh-huh. Porque no sabemos si los españoles no hubieran vuelto a tomar Buenos Aires como toda América. Claro. O sea, tu libro se hubiera prolongado. Tal cual, hubiera tenido más años.
Tal cual, Beatriz.
Entonces, eso son acontecimientos que, bueno, hay que destacar y hay que decirlo. Así que el 6 de septiembre de 1814 es cuando le dan en premio al almirante Brown su fragata Hércules. Y antes de continuar con Francisco, vamos a la tercera canción, así ya terminamos con este bloque y vamos nuevamente a La Cruz y la Lluvia.
Oh,
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y todos más.
Para escribir había en este momento, les cuento que me están preguntando por mis libros. En este momento yo tengo para editar 4 libros más.
Wow.
Una colección que sería de 5 libros, acompañando el que tengo de Iglesia y Estado.
Ajá.
4 libros más con temática de, también, ¿no? De recopilaciones de todos trabajos míos hechos a lo largo de estos 20 años.
Impresionante.
Que no los escribí, no los publiqué. Pero bueno, quiero publicarlos. Y entonces, así que este año lo iba a hacer y bueno, las circunstancias no me lo permitieron. Mm-hmm. Pero bueno, esperemos el año que viene poderlo sacar, por lo menos alguno de los 4 restantes.
Por supuesto.
Porque la Iglesia y Estado sería, creo que es el tercer libro que estaría en el grupo de los 5.
Aparte, qué temas, ¿no? La Iglesia y el Estado.
La Iglesia y el Estado fue un tema que realmente gustó muchísimo. Uh-huh. Los que me presentaron, fue el padre Salvia el que me presentó el libro, que el presidente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Él presentó mi libro, él le encantó, me felicitó.
Bien.
Y después me fue el doctor Palliaro, Olaza Palliaro.
Olaza, sí.
Sí, que es también historiador, además de abogado. También él fue el otro de los presentadores de mi libro.
Bárbaro.
Pero eso ya tiene unos 2 o 3 años tendrá que salió el libro Iglesia y Estado.
Uh-huh.
Pero bueno, los otros libros están ahí. Hay que ponerme a compaginarlos, digamos, porque las obras ya están, lo escrito ya está. No es que tengo que ponerme a escribir, pero hay que armarlo.
Es el envión final, ¿no?
Claro, hay que armarlo.
A todos nos pasa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora, contanos entonces, para que no se nos acabe el programa, primero, ¿por qué tiene que la gente leer tu libro?
Mira, La Cruz y la Lluvia es un libro distinto. Eso por empezar. O sea, desde la prosa poética, la narrativa, la historia, el vaivén, es una novela, no sé, histórica pero lírica, que está ambientada en el siglo XVIII, pero que cruza tiempos. En realidad son 2 tiempos, 1752 y 1779. O sea, como que va y viene, no en una estructura lineal, sino en una suerte de narración en oleaje. Y eso es lo interesante, la hace muy muy llevadera, muy amena, y lo mejor va para mí, ¿no?, que muchos me lo halagan, es el tipo de prosa que es muy, de sensaciones. Sensaciones en el sentido de que va llevando al lector a sentir él mismo, no sé, el barro, las algas del fondo, la lluvia, la tormenta, el choque del navío, ese tipo de cosas, bueno, es como...
Es muy vivencial.
Vivencial,
vos lo vas leyendo y vivenciás realmente lo que está pasando en tu descripción.
En algún punto hay pasajes que son realmente cinematográficos, es de cine, no deja de ser literatura para ser cine. Eso es, y eso es lo importante.
O sea que la gente se va a atrapar.
Sin ninguna duda. El que se anima a leerlo lo va a enganchar.
¿Y cómo lo encuentra tu libro?
Mira, tuve que autopublicar en Amazon KDP, ahí lo pueden leer, es amazon.com, y tienen que buscar simplemente La Cruz y la Lluvia, y tienen también la ventaja de que está en 2 formatos, uno el ebook, que es bastante económico, $2 y algo, en formato papel unos $10, pero no pasa tanto por ahí, sino que también se puede leer sin costo, gratis. La gente puede bajar una aplicación que se llama Kindle. Kindle se escribe y ahí lo puede leer gratis. Así que bueno, eso los... uno pide tener lectores y sobre todo reseñas. O sea, al que se anime a leerlo le va a encantar. Y si puede dejar después una reseña, eso al lector y a la hora le dan impulso entre la vorágine de obras que tiene Amazon, ¿no? Pues un monstruo mundial, ¿no es cierto? Se publicó para toda habla hispana, para Latinoamérica en principio, pero el proyecto es de acá a un mes y medio, tener ya pulida la versión en inglés, y eso, bueno, ya le va a dar otra proyección, ¿no? En el sentido que el público de habla inglesa duplica o triplica en el mundo a nivel global, ¿no? Las ediciones en español, ¿no? Así que eso quizás, bueno, pueda darle otro impulso a futuro a La Cruz y la Lluvia, ¿no? Así que...
Bueno, repetiles cómo hacen para leerlo. Despacito para que la gente, si le interesa, tome nota.
Exacto. Se va al sitio amazon.com. En la barra buscadora se pone La Cruz y la Lluvia, autor Francisco Pacheco, y ahí directamente se le despliega el libro con la posibilidad de adquirirlo en ebook, en soporte papel, o también si bajan el otro aplicativo, que es el Kindle se escribe con K, lo podrían llegar a leer gratis también. Y entrando a la página de Amazon hay una solapita chiquita que es como una anticipación. Dice leer fragmento. No es mucho, pero uno o dos capítulos en algún caso se permite leer para cualquiera sin comprarlo, y eso ya le va a dar la pauta de lo que es la prosa y un montón de cosas que se describen acá en la historia. Porque, bueno, en realidad esto nació, como te decía, de investigar el naufragio de Nuestra Señora de la Luz, ¿no? Pero después... A partir de esos archivos coloniales fui descubriendo toda una trama de cosas que estaban en silencio, como te decía, la esclavitud, abuso de poder, las pequeñas resistencias de los oprimidos. Entonces son esos temas que, bueno, nunca se habló de ellos, y bueno, es como que trato de reflotarlos de algún modo, ¿no? Entonces quise siempre escribir desde ahí, desde un rigor histórico en una parte, pero con una prosa que respira agua y tormenta, básicamente, algo que te engancha. Y después, bueno, siempre me atrajo el periodo ese del siglo XVIII rioplatense, en el sentido de que, bueno, ese periodo acá en Río de la Plata es un origen, tiene que ver con la iglesia, con el puerto, con el comercio, el mestizaje, es prácticamente un choque de mundo, ¿no es cierto?, entre lo que era la América aborigen y bueno, y el colono español o portugués en estas tierras, ¿no? Ahí es como que van naciendo todos nuestros fantasmas, ¿no? Los que llevamos en nuestros genes.
Bueno, acá tengo un mensaje anónimo, no importa, es un oyente. Uh-huh. Ajá. Que dice: hola Beatriz, buenas tardes. Muy interesante el tema del libro del escritor Francisco Pacheco.
Ah, bueno, muchas gracias.
De La Lluvia y éxitos en su presentación y lanzamiento. También muy interesante la mezcla de lo clásico propio de la emisora, combinado con marítimo, acuático, naval, histórico.
Bien.
Éxito también con la difusión Día Historia de Nuestra Historia de Mar. Bendiciones a ambos, Beatriz y Francisco.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Estamos anónimos, lástima. Mm-hmm. Pero bueno, es un mensaje que no, te viene bien oírlo y que
sí,
hay
por
que
supuesto,
difundirlo.
Reconforta, y siempre como escritor, vos lo sabrás, es como que te alienta, pues si
por
no,
supuesto.
Uno para quien escribe, yo para escribir para mí mismo, quizás no lo haría, ¿no es cierto? O sea, uno...
Lógico, uno escribe para...
Para trascender, ¿no?
Otro lo lea, lo vea.
Sí, tal cual, ese es el sentido. Así que la idea es esa. Por un lado, bueno, también, aparte de difundirlo, quiero agradecerte mucho a vos, Beatriz, a tu programa Bitácora, a la radio Amadeus, o sea, haberme permitido este espacio, ¿no? Porque, bueno, toda difusión siempre a uno como escritor, bueno, lo enorgullece y, bueno, le hace... abrir nuevos caminos. No,
además que es difícil hoy, digo, llegar al público, hay que caminar y moverse mucho para poder llegar a que el público conozca, sepa que existe la obra.
Exacto.
Por lo menos, y trate de, la quiera leer, ¿no? Porque si no la gente no se entera, va a ser difícil.
Por supuesto. Sí,
y hoy hay, secreto. Bueno, hay mucho y los medios son diferentes, viste que hoy tenés mucho más en redes, mucho más en gente que se vuelca a las redes, más que a mirar un libro o leer un libro. Sí, entonces sí. Es importante presentar libros buenos, libros interesantes, que a la gente que le guste leer los lea y al que no, le cuestione y se entusiasme para ver de qué se trata.
Es que en realidad si lo ven con esos ojos, yo al inicio de la novela hay una parte donde le pido especialmente al público una frase así como diciendo: amable lector, trate de leer esta novela con los ojos de la colonia, ¿no es cierto? Como uno se tiene que situar en esa época, ¿no es cierto? En 1752, en el Río de la Plata. O sea, uno no puede verlo con la mentalidad del hombre actual o la mujer actual.
Exacto. Imagínate. Pero lo importante, lo lindo es eso, ¿no? Que es un tema que además tiene interés histórico. O sea, que no solo puede entusiasmar al que le gusta la aventura, al que le gusta el misterio, porque en realidad la obra es de esas características, sino también aquel que le gusta la historia y que dice, bueno, voy a leer una novela histórica, algo que tiene que ver con la historia y que no sea puramente historia.
Tal cual. Sí, lo rico es la diversidad de temas, en el sentido de que van a encontrar de todo. Pasión de los personajes, sufrimiento, ya te digo, hay escenas así de buceo donde se rescatan efectos, pero siempre con ese trasfondo de descubrir verdades, o sea, cosas que quedaron ocultas por el agua, por el río, por el barro, y volvieron a salir a la luz, ¿no? Que eso es lo...
O sea, es que hace muy poquito estuvimos acá en el programa, hubo una nota sobre un descubrimiento arqueológico, que es el del doctor Marcelo Weissel, donde justamente es el navío que se apareció cuando hicieron el hotel ahí en Puerto Madero.
¿Sabes? Ajá, sí.
Y el libro que tiene que ver con ese navío que presentaba el doctor es La Cruz de Santiago.
Claro.
O sea, ¿cómo estaba la Cruz de Santiago? Digo, por el tema de la cruz, ¿no? La Cruz de Santiago en toda esa etapa, también era más antiguo el navío. Pero no tanto. En toda esa etapa, ¿cómo aparece la Cruz de Santiago en los restos del navío?
Que el simbolismo...
¿No? Ese navío de aviso que es el que...
El simbolismo era muy, muy fuerte en esa época. Y encima, bueno, ahí tuvo una trama de disputa entre lo que es la corona con el poder eclesiástico, que después deriva en 1757.
No, pero digo, la casualidad de que hemos hecho hace poquitito esa nota realmente histórica, porque era arqueológica, y hoy con tu libro sacamos también el tema de la cruz, ¿no?
Mirá, sí.
Y antes de que nos quiera cortar el programa, les recuerdo que el Club de Regatas Almirante Brown, sábado y domingo, en Vuelta de Rocha, tiene su jornada de remo de 13 a 17. Así que aquel que quiera remar o quiera ver remar, puede ir sábado y domingo de 13 a 17 a Vuelta de Rocha, y ahí la gente del Club de Regatas los van a estar esperando con los brazos abiertos. Eso sí, para remar hay que anotarse antes. Así que se fijan en la página del Facebook del Club de Regatas Almirante Brown.
Excelente.
Y se nos termina, ya se nos está terminando el programa, aunque nos quede un minuto. Te acompañaron tus hijos, Francisco, dale las gracias. Estuvimos ahí en secreto, calladitos, pero estuvieron acompañándote.
Mis ojos, mis brazos derechos, mi orgullo. Alejandro y Carolina, los dos abogados, estudiosos, con doble carrera, la verdad que una belleza.
Además, unos teniente de fragata,
estamos en el rubro de la Armada Argentina, así con mucho orgullo, ¿no? Así que sí, súper contento de que estén acompañándome, ¿no?
Bueno, se nos acabó el programa.
Un placer.
Espero que les haya gustado a nuestro público este programa, y los espero, como siempre, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.